La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos expresa esperanza en la nueva ronda de conversaciones en busca de un acuerdo para detener la guerra en Ucrania. El presidente Donald Trump ratifica que los aranceles entrarán en vigencia el 2 de abril en caso de que México y Canadá no cumplan sus compromisos. Y opiniones encontradas en Estados Unidos luego de la ejecución de un preso por asesinato en Carolina del Sur por pelotón de fusilamiento. Hoy es lunes 10 de marzo de 2025. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Estados Unidos confía en lograr grandes avances hacia la paz entre Rusia y Ucrania esta semana, mientras Europa observa con escepticismo y anticipa su apoyo a Kiev. Judith Martín Rodríguez tiene el siguiente reporte.
Estados Unidos podría reanudar el intercambio de inteligencia con Ucrania tras una suspensión temporal, según recientes declaraciones del presidente Donald Trump. El mandatario también expresó optimismo respecto a las últimas conversaciones con funcionarios ucranianos en Arabia Saudita, anticipando resultados positivos. Este martes, una delegación estadounidense encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio se reunirá con funcionarios ucranianos en Arabia Saudita. El objetivo será evaluar si Ucrania está dispuesta a hacer concesiones a Rusia para avanzar en un posible tratado de paz, además de retomar las negociaciones pendientes sobre un acuerdo de minerales estratégicos entre Washington y Kiev. El mandatario estadounidense dijo al respecto.
Creo que firmarán el acuerdo sobre minerales, pero quiero que quieran la paz, ¿no? Bueno, ahora mismo no lo han demostrado en la medida en que deberían. Creo que ahora mismo no lo han hecho, pero creo que lo harán y creo que será evidente en los próximos 2 o 3 días. Creo que, en última instancia, tenemos que tener paz.
Mientras Donald Trump sugiere que el presidente ucraniano no busca la paz, Volodymyr Zelensky advierte que su verdadera preocupación es la falta de garantías de seguridad para impedir una nueva invasión rusa en el futuro. Hace menos de una semana, el director de la CIA, John Ratcliffe, anunció una medida que generó polémica y sorprendió a la comunidad internacional. Washington decidió suspender el intercambio de información de inteligencia con Ucrania. La decisión incrementó la presión sobre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, instándolo a colaborar con los esfuerzos de Estados Unidos para impulsar conversaciones de paz con Rusia. Según analistas, la suspensión del intercambio de inteligencia debilita la capacidad de Kiev para defenderse de los ataques con misiles rusos. Esta medida llegó tras la decisión de Washington de suspender la ayuda militar al gobierno ucraniano. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
Y cambiamos de tema informativo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene los nuevos aranceles vigentes sobre México, Canadá y China para presionarlos a que bloqueen el flujo del mortal opioide fentanilo hacia Estados Unidos. Y el mandatario aseguró a bordo del avión presidencial anoche en su viaje de retorno a Washington desde su residencia privada de Mar-a-Lago en Florida, que los resultados serán beneficiosos para Estados Unidos.
Creo que los aranceles van a ser lo mejor que hayamos hecho como país. Harán que nuestro país vuelva a ser rico. Tenemos muchas empresas. Como saben, las compañías automotrices están abriendo plantas ahora. Ya hemos anunciado 4 o 5, pero muchas más están por venir. Y básicamente, vamos a recuperar mucho del dinero que hemos regalado durante muchas décadas.
El presidente Trump impuso primero aranceles del 25% a las exportaciones canadienses y mexicanas a Estados Unidos. Luego, eximió los aranceles a los vehículos fabricados en México y Canadá que se transportan a Estados Unidos. Y más tarde, a fines de la anterior semana, retrasó los aranceles a casi todos los artículos durante 4 semanas hasta el 2 de abril.
En tanto, el domingo, el ex banquero central Mark Carney ganó la carrera para convertirse en líder del gobernante Partido Liberal de Canadá y sucederá a Justin Trudeau como primer ministro. Asumirá el cargo en un momento tumultuoso en Canadá, que se encuentra, como ya sabemos, en medio de una guerra comercial con su antiguo aliado Estados Unidos. En un discurso anoche, Carney destacó:
como ya sabemos, Donald Trump ha impuesto, como acaba de decir el primer ministro Trudeau, aranceles injustificados sobre lo que construimos, lo que vendemos y cómo nos ganamos la vida. Está atacando a las familias, los trabajadores y las empresas canadienses y no podemos permitir que triunfe.
En tanto, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, respondió a las preocupaciones sobre la economía estadounidense a raíz de los aranceles y un posible aumento de la inflación. Y en entrevista con el programa Meet the Press de la cadena NBC, dijo contundentemente, y cito textualmente, absolutamente no, y añadió, no va a haber recesión en Estados Unidos.
Por otra parte, y ante un zócalo lleno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó sobre los acuerdos alcanzados con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y expresó confianza en que no habrá aranceles después del 2 de abril. Sara Pablo tiene los detalles.
Respaldada por empresarios, gobernadores y políticos de su partido, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que en caso de que decisiones de gobiernos o hegemonías extranjeras afecten al pueblo de México, su administración siempre actuará de inmediato. Ante unas 350 mil personas reunidas en el Zócalo de la Ciudad de México, corazón político del país, la mandataria informó sobre los acuerdos logrados con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que derivaron en la suspensión de las tarifas del 25% para aquellas mercancías que se exportan al país vecino al amparo del Tratado Comercial de América del Norte. Todo esto hasta el 2 de abril, cuando entrarán en vigor aranceles recíprocos.
Nada más que México no está en ese ámbito, pues nosotros hemos firmado dos tratados comerciales con los que se establece que nosotros no tenemos aranceles con ellos ni ellos con nosotros. Es decir, no se tendrían que aplicar aranceles recíprocos.
La mandataria recordó que el argumento del presidente Donald Trump para la imposición de tarifas es el cruce de drogas de México a Estados Unidos, en particular el fentanilo. Señaló que su gobierno está dispuesto a colaborar.
Por razones humanitarias, México seguirá colaborando para evitar que llegue fentanilo a los jóvenes estadounidenses.
La presidenta Sheinbaum dio algunas cifras sobre la importancia de la relación bilateral. Cada año visitan México casi 23 millones de estadounidenses y se estima que viven en territorio nacional más de 1 millón. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que estaban llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Continuamos informando desde La Voz de América en Washington. El caso de Brad Sigmund, ejecutado por pelotón de fusilamiento tras más de una década en el corredor de la muerte en Carolina del Sur, reaviva el debate sobre la pena de muerte en ese estado. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
Después de 15 años sin ejecuciones por pelotón de fusilamiento en Estados Unidos, Brad Sigmund, de 67 años de edad, fue ejecutado por este método tras ser condenado por el asesinato de los padres de su exnovia en el 2002. Sigmund eligió el fusilamiento por considerarlo menos cruel que la silla eléctrica o la inyección letal. Su abogado, Gerald Bo King, explicó la decisión de su defendido.
Sabía que le iba a destruir sus huesos y órganos. Eligió el pelotón de fusilamiento porque hay menos problemas que la inyección letal, una alternativa que dura 20 minutos y que es insoportable.
La ejecución tuvo lugar en la cámara de la prisión estatal, donde 3 empleados dispararon simultáneamente a Sigmund, quien llevaba una diana en el pecho. El procedimiento fue presenciado por familiares de las víctimas, su abogado, su consejero espiritual y periodistas. La portavoz de la prisión, Christy Shane, dijo que la última comida de Sigmund fue 4 trozos de pollo frito, vainitas, puré de papas con salsa, galletas, tarta de queso y té. Y su última declaración fue un llamado a los cristianos a oponerse a la pena de muerte. A las afueras de la prisión, manifestantes exigieron el fin de este tipo de ejecuciones con pancartas como «Ejecuten justicia, no personas». La pena de muerte en Carolina del Sur estuvo suspendida durante 13 años debido a la falta de fármacos para inyecciones letales. Este año, el Estado reanudó las ejecuciones con planes de realizarlas cada 5 semanas. Desde 1977, solamente 3 presos en Estados Unidos fueron ejecutados por pelotón de fusilamiento, el más reciente, Ronnie Lee Gardner, en el 2010. El caso de Sigmund renueva el debate y genera controversia sobre la pena de muerte y los métodos empleados y aviva las críticas a este sistema de justicia. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
En otra información, luego del anuncio del presidente Donald Trump de crear una reserva gubernamental de Bitcoin, el gobierno de los Estados Unidos avanza con su intención de regularizar una legislación que resulte favorable para las empresas que manejan este tipo de divisas. La iniciativa daría cumplimiento a la promesa de campaña del actual mandatario de los estadounidenses, quien en su momento dijo:
si las criptomonedas van a definir el futuro, quiero que se extraigan, acuñen y fabriquen en Estados Unidos. No se fabricarán en ningún otro lugar. Y si Bitcoin va a llegar a la luna, como decimos, va a llegar a la luna. Quiero que Estados Unidos sea la nación que lidere el camino. Y eso es lo que va a suceder.
Para abordar el futuro de estas divisas y delinear el papel que Estados Unidos jugará en este creciente mercado, la Casa Blanca convocó a una cumbre de criptomonedas a la que asistieron varios de los líderes de esta industria y que se realizó la semana pasada. Durante el evento, el mandatario hizo referencia a algunas medidas relacionadas con la intención que tiene Estados Unidos de ampliar su participación en este sector. La estrategia incluiría la prohibición de la venta de más de 200.000 bitcoins que se tienen en el país y que han sido confiscados en procedimientos penales y civiles. Asimismo, el mandatario mostró su intención de dar poder a los departamentos de Tesoro y Comercio para desarrollar estrategias presupuestariamente neutrales que ayuden a adquirir bitcoins adicionales. Vale la pena remarcar la valoración que experimentaron varias de estas criptomonedas vigentes luego de la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, llegando incluso a superar la marca de los $100,000 por Bitcoin, algo nunca visto. El Bitcoin es una moneda digital que tiene una emisión limitada de 21 millones de unidades. Esta divisa, considerada la más antigua y de mayor credibilidad, puede comercializarse en diferentes mercados mundiales.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en otra noticia que remarcamos, el Papa Francisco estuvo ausente por 4º domingo consecutivo del Ángelus, pero envió un mensaje de agradecimiento a los médicos que lo cuidan y la comunidad católica que reza por su salud. Este es un informe de nuestra sala de redacción.
El Papa Francisco agradeció de corazón el domingo los cuidados que recibe de los médicos durante su hospitalización en un mensaje del Angelus difundido por escrito mientras cumple su cuarto domingo consecutivo ingresado por problemas respiratorios. En mi prolongada hospitalización también yo he experimentado el esmero en el servicio y la ternura del cuidado, especialmente por parte de los médicos y de los operadores sanitarios, a quienes doy gracias de corazón, expresó el pontífice en el texto preparado para el Angelus y distribuido por la Santa Sede. Durante el fin de semana, el Vaticano también difundió durante una misa el primer audio del Papa desde su hospitalización tras padecer una neumonía bilateral y se notó el esfuerzo que hizo para poder hablar.
Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias.
Por otro lado, en un mensaje separado por el jubileo de los voluntarios, leído en su nombre por el cardenal Michael Czerny, el pontífice lamentó que el mundo esté en manos de poderes malignos que aplastan a la humanidad con sus intereses y con la guerra. El jubileo del voluntario, el quinto gran evento de este año santo, reunió a 25.000 peregrinos en una misa en la Plaza de San Pedro, entre cooperantes y miembros de protección civil de todo el mundo. La plaza, tradicionalmente llena de fieles esperando ver al Papa en la ventana del Palacio Apostólico, presentaba esta vez un aspecto distinto, con un estandarte con el escudo papal colgando de la logia central de la Basílica como símbolo de la presencia del pontífice. Este es un informe de nuestra sala de redacción, Voz de América.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
En otra noticia, el gobierno de Venezuela asegura que la cancelación de la licencia a la estadounidense Chevron dañó las comunicaciones con la administración del presidente Donald Trump. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que la decisión de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cancelar la licencia que permitía a la estadounidense Chevron producir petróleo o productos derivados en territorio venezolano, generó un daño a las comunicaciones abiertas entre Miraflores y la Casa Blanca, que condujeron a la deportación de tres grupos de migrantes irregulares en territorio estadounidense el mes pasado.
Yo me quería traer a todos los venezolanos que tienen presos y perseguidos allá injustamente, solo por ser migrante. Ser migrante no es un delito. Debe cesar en Estados Unidos la persecución contra los migrantes. Debe respetarse los derechos humanos de los migrantes. Y entonces ellos emitieron este tremendo ruido sin explicación, de manera inexplicable, Delcy. Nosotros estábamos preparados. Ustedes saben que estamos preparados para eso y para muchísimo más. Es que nos conocemos y eso afectó los viajes que teníamos ya programados con nuestros aviones para traernos a nuestros hermanos migrantes.
En tanto, el presidente del Parlamento venezolano de mayoría oficialista, Jorge Rodríguez, instó al fiscal general Tarek William Saab a aplicar la ley Simón Bolívar contra todos aquellos que han pedido sanciones para el gobierno.
Exhortamos, querido fiscal, a que se aplique y a que todas y todos aquellos que han promovido estas acciones contra Venezuela, pues paguen. Paguen con cárcel, paguen con inhabilitaciones, paguen con ley de extinción de dominio, que caiga sobre ellos todo el peso de esta ley.
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, calificó la decisión sobre la licencia como un gran paso que sostuvo envió un mensaje claro y firme respecto a que Maduro está en graves problemas. Machado ha insistido en que el gobernante es el culpable de que Estados Unidos imponga sanciones contra Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, y pese a los esfuerzos de identificación, registro e inclusión de la población migrante venezolana en Colombia, un alto porcentaje de los desarraigados viven en pobreza extrema en ciudades como Bogotá. Manuel Arias tiene los detalles.
Según el más reciente censo de población venezolana en Colombia, cerca de 2.800.000 migrantes residen en el país, de ellos cerca de 600.000 solo en Bogotá, una cifra que según el concejal de la ciudad, Juan Daniel Oviedo, supera la población total de migrantes de ese país que residen en otros países latinoamericanos.
Bogotá aloja la misma cantidad de migrantes venezolanos que tiene Brasil, o bastante más que los que tiene Ecuador. Y no estamos viendo el sentido de oportunidad de esa población. Nos quedamos con los estereotipos, con los estigmas.
Esos estigmas que vinculan a la población migrante con bandas delincuenciales e incluso las dificultades para homologar títulos académicos o certificar oficios conllevan a que un alto porcentaje de refugiados estén vinculados al mercado laboral informal y muchos de ellos vivan en condiciones de pobreza extrema.
La incidencia de la pobreza extrema para la población venezolana en Bogotá es del 16.1%. Significa que Bogotá hace tres veces más pobre a la población migrante venezolana.
Para Isaac Morales, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, es fundamental intensificar los esfuerzos en la inclusión social de la población migrante.
No solamente se deben hacer esfuerzos con relación a la identificación y el registro de la población migrante, sino también en pro de la garantía de derechos básicos como el acceso al empleo, la salud y la educación.
El concejal Oviedo asegura que ciudades como Bogotá desperdician una gran posibilidad de desarrollo al no integrar laboralmente a los migrantes y advierte que las condiciones de pobreza de esta población se pueden agravar ante la suspensión de programas de cooperación internacional como los que implementaba la agencia USAID. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
En tanto, regiones bolivianas fronterizas con Argentina sufren el impacto de la implementación del Plan Güemes para control de contrabando, mientras que en la frontera con Chile se activan controles migratorios tras acuerdo bilateral. Fabiola Chambi tiene los detalles.
En diciembre de 2024, Argentina puso en marcha el Plan Güemes como medida de control fronterizo contra el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en la localidad de Aguas Blancas, que limita con Bermejo en Bolivia. Y recientemente, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció que se continuará en el paso internacional Salvador Massa, mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el alambrado de 200 metros en zona fronteriza, argumentando que es una medida de protección para la población y todo el país. Sin embargo, dirigentes cívicos y sindicales de la región boliviana de Bermejo reportaron que el comercio fronterizo se redujo en un 50%. En entrevista con La Voz de América, el economista Fernando Romero explicó que el comercio formal en esta frontera es mínimo y que la dinámica ilícita encuentra formas de seguir a pesar de los controles.
Contrabando y estas actividades ilícitas es como un curso de agua que busca su propio camino, que si bien va a tener una afectación, yo creo que Paula está ahí recuperando, que de cierta manera tiene complicidad, o al menos es permitido por ambos gobiernos.
Por otro lado, está en marcha el Acuerdo Interinstitucional de Cooperación Migratoria, firmado entre los gobiernos de Chile y Bolivia para la reconducción de migrantes. Es decir, que si la policía o el ejército interceptan a un ciudadano, ya sea boliviano o de un tercer país, en un radio de 10 kilómetros al interior del territorio chileno, será conducido a la Policía de Investigaciones para un registro biométrico y entregado posteriormente a la Policía Boliviana. Según el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, este protocolo fue antecedido por varios otros convenios bilaterales que reflejan la intención de trabajar de manera conjunta con el vecino país.
Los bolivianos que vayan hacia la República de Chile se les va a pedir los mismos requisitos de los chilenos que ingresen a Bolivia.
Autoridades chilenas también firmaron un convenio para homologar licencias de conducir con el objetivo de beneficiar a conductores de ambos países y facilitar el intercambio comercial. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La NBA multó al ala pívot de los Pacers de Indiana, Pascal Siakam, con $25,000 el domingo por la forma en que confrontó y utilizó lenguaje profano hacia los árbitros del partido. El jefe de operaciones del baloncesto de la NBA, Joe Dumars, anunció la multa el domingo por la noche por el incidente ocurrido el sábado en la derrota de Indiana, 120-118 ante Atlanta. Siakam confrontó a los árbitros después del partido, con los Pacers perdiendo 119-116 y necesitando un triple para forzar la prórroga. Siakam, en cambio, realizó una clavada con un segundo restante en el reloj durante la derrota. Siakam comentó después del partido que no pensó y lo calificó como una jugada estúpida. Teníamos que intentar un triple en ese momento, así que probablemente fue mi culpa, dijo Siakam. Indiana ocupa el quinto lugar en la conferencia este del baloncesto de la NBA. El jugador más valioso de la NFL, Josh Allen, fue recompensado el domingo con una extensión de contrato que, según se informa, tiene un valor de $330 millones, incluyendo un récord para la NFL de $250 millones garantizados, lo que convierte en uno de los jugadores mejor pagados de la liga. Los Bills de Buffalo anunciaron el acuerdo mientras que dos personas con conocimiento del trato revelaron el valor del contrato. El nuevo acuerdo añade 2 años al contrato de Allen y asegura al jugador de 28 años hasta la temporada 2030, según Spotrac.com. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América le saluda Alejandro Escalona. La película de ciencia ficción Mickey 17 del cineasta Bong Joon-ho comienza la semana en primer lugar de la taquilla norteamericana. Está protagonizada por Robert Pattinson de Batman y Twilight. Mickey 17 lleva $19 millones hasta hoy en las salas de cine fuera de Estados Unidos. La película ha recaudado $34 millones, lo que eleva su total a escala mundial a $53 millones. Steven Yeun, Toni Collette y Mark Ruffalo también actúan en la película. En segundo lugar, Captain America Brave New World con $371 millones a escala mundial. Last Breath, The Monkey y Paddington en Perú completan los 5 primeros puestos de las películas más vistas en las salas de cine de Estados Unidos. Tom Llamas reemplazará a Lester Holt como presentador de Nightly News en NBC News. Llamas ha sido el principal sustituto de Holt en los últimos 4 años. También es presentador del programa Top Story en NBC News Now. Lester Holt trabajará de ahora en adelante exclusivamente en el programa Dateline de la cadena. La cantante Katy Perry y la periodista de televisión Gayle King de la cadena CBS formarán parte de la tripulación de 6 mujeres que viajarán en el vehículo New Shepard de la empresa Blue Origin. La científica Amanda Nguyen será otra de las pasajeras, así como Lauren Sánchez, vicepresidenta del Bezos Earth Fund, quien también está comprometida con el fundador de Amazon, Jeff Bezos. Blue Origin no ha anunciado fecha específica para la misión. Kendrick Lamar y SZA listos ya para salir de gira juntos el próximo mes. Su Grand National Tour comienza el 19 de abril en Minneapolis, pasa por Connecticut, San Francisco, Toronto, Ontario, Seattle, estado de Washington y hasta capital, Washington, D.C. Marzo en la historia, 1982, el comediante John Belushi muere por sobredosis de drogas en el Hotel Chateau Marmont de Hollywood a los 33 años. 1959, la muñeca Barbie llega al mundo en la Feria Internacional del Juguete en la ciudad de Nueva York. 1981, Walter Cronkite se despide después de 20 años como ancla del CBS Evening News. Esta es la voz de América Radio. Entretenimiento son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.